Lo voy a saludar antes que se ponga a hacer pogo. Lo voy a saludar a Walter Tabarone. ¿Cómo le va, concejal? Buen día.
Hola, Luis, buen día. Un gusto poder estar nuevamente en tu casa. Casa que me ha recibido muy bien todo el año, me ha permitido expresarme libremente. Así que, como cierre de este 2024, con sus vaivenes, sus cosas buenas y sus cosas malas, siempre es un placer poder estar acá.
Estamos cerrando día 16, qué bárbaro, che, qué bárbaro. Un año ya como concejal.
Sí, hace poquitos días se cumplió ya un año de que asumimos.
Walter Tabarone es abogado, ¿no? Y uno siempre se apega a las leyes, ¿sí?
Sí.
¿Cómo te resulta este año con tanto desapego por parte del Consejo Deliberante a las leyes, a los reglamentos, a lo que está establecido para poder funcionar ordenadamente?
Yo, cuando hicimos la sesión inaugural, en una de mis intervenciones dije: el fin no justifica los medios y las formas también importan. A veces, cuando cuestionamos al presidente de la Nación, en que muchas cosas uno puede compartir, pero tiene algunas formas que uno no comparte, porque por eso uno no piensa 100% o está de acuerdo con algún proceder del Ejecutivo Nacional. Bueno, lo mismo debemos aplicar y debemos llevar adelante cuando uno tiene una responsabilidad como la nuestra en un cuerpo deliberativo que se rige por un reglamento. El reglamento es sagrado. El reglamento es sagrado porque pareciera que es una simple norma. No, no es una simple norma. Es una norma que regula el funcionamiento de un cuerpo en un sistema democrático. Y vos sabés que el Consejo Deliberante es la casa del pueblo. Entonces, si quienes ejercemos el mandato concejales, lo primero que hacemos es permanentemente apartarnos del reglamento y de las normas en base a las excepciones, en base a interpretaciones muy particulares y traídas de los pelos, bueno, los resultados que tenemos es que ocurren cosas como la que lamentablemente ocurrieron el jueves pasado, cuando estábamos tratando en segunda lectura la ordenanza de Nutur, es que la verdad que me da vergüenza ajena, porque esto se transmitió, y porque los vecinos y las vecinas de la ciudad de Ushuaia, las vecinas y los vecinos, pudieron apreciar algo que es lamentable, es triste, y que a mi criterio y en mi opinión no debería volver a repetirse nunca más.
Pero también nos pasa que nos acostumbramos a lo que está mal, ¿no? O sea, genera como acostumbramiento. Yo no te lo dejé pasar por alto, vos lo remarcaste en una oportunidad donde Laura Ávila te respondió, no solo a vos, a todos los presentes, que el pueblo los votó para esto. O sea, con un gran desconocimiento en la parte intelectual, de no, el pueblo no te votó para esto, el pueblo no te votó para que hagas lo que quieras en contra de los propios reglamentos y las leyes vigentes. Si vos decís, bueno, pero mira, por reglamento vos no se cumplió con la Casa de la Mujer. Si vos tenés un poco de dignidad, lo que tenés que hacer es bajar el cartel, como te lo dicen las ordenanzas, te lo dice el reglamento, bajar el cartel, respetar al pueblo.
No estamos hablando del incumplimiento o no de un reglamento, estamos hablando de una imposición fáctica. De hecho, por un capricho del señor intendente, cuando el nombre que actualmente tiene la Casa de la Mujer fue mandado a archivo en una sesión del Consejo Deliberante en su anterior composición, en los términos que establece la Carta Orgánica Municipal, por lo tanto, no puede llamarse como se llama, porque el nombre que impulsó el intendente, cuando fue tratado en sesión, porque él mandó el decreto para que el Consejo Deliberante en su anterior composición adhiera, fue remandado a archivo. Entonces estamos ante un capricho del señor intendente que termina configurando un incumplimiento de una de las obligaciones que establece nuestra Carta Orgánica, que es cumplir y hacer cumplir las ordenanzas.
Ahora el pueblo ve que se incumple y no hay castigo. Al contrario, se incumple y se insiste con el incumplimiento diciendo: hago esto porque el pueblo me eligió.
Es que eso no es sagrado. El pueblo te elige para cumplir el rol que debes cumplir. El del oficialismo es llevar adelante sus proyectos, respetando también el proyecto de los otros, porque algunos de nosotros que estamos en la oposición fuimos elegidos precisamente para hacer el rol que estamos cumpliendo. A mí no me eligieron para ser amigo del intendente o consecuente con las políticas que el intendente lleva adelante. Voy a apoyar, como dije en campaña, todo aquello que sea bueno para la ciudad. Y voy a ser un férreo crítico, y creo que este año lo he hecho, de todas aquellas cosas que uno entiende a su leal saber y entender, porque tampoco me creo el dueño de la verdad, es tan mal. Pero vos fíjate lo que pasó el jueves pasado. Si a vos un reglamento interno te dice que una moción de orden puede ser interpuesta, inclusive en cualquier momento, inclusive o mientras hasta que se esté debatiendo el asunto, y ese debate estaba cerrado y estábamos votando, interrumpir la votación, que es el ejercicio sagrado de del derecho de representación que nos confirió el pueblo de Ushuaia, que es el más sagrado, que es votar y levantar la mano, fue interrumpido por una cosa antirreglamentaria. Entonces, ¿quién? Los caprichos por llevar adelante la creación de un ente que, gracias a Dios y a la férrea resistencia, no solamente de suscriptos de Somos Fueguinos, sino de otros bloques y de otros concejales, no prosperó, y le guste o no le guste, en general ya se había votado. Si vos ves el video del desarrollo de la sesión, vas a ver que cuando se votó en general hay un microcorte. ¿Y sabés por qué hay un microcorte? Porque ya esa votación general había salido 6-4, es decir, no tenían los dos tercios y el proyecto había sido rechazado. Posteriormente, para confirmar los votos, cuando no hubo unanimidad en la votación, la señora Presidente procede a hacer la votación nominal.
O sea que Gabriela Muniz Sicardi, formada en las leyes, porque es abogada la mujer, se ríe del reglamento incumpliéndolo sin ninguna sanción.
Es que esto nos lleva a otro análisis.
Porque no hay sanciones.
No, no hay sanciones porque ellos tienen por lo menos una mayoría absoluta y la complicidad siempre de los dos concejales de Forja, que por H o por B, haciendo el juego del 1-2, cuando no le conviene uno, el otro vota a favor del oficialismo, y siempre por H o por B las cosas salen como el oficialismo quiere. Yo vengo diciendo en el año que para poder ganar hay que saber perder, y que son muchas más veces las que hemos perdido que las que hemos ganado por estas circunstancias que te digo. Pero en este caso perdieron, y ellos no supieron perder. Y tanto es que no supieron perder que resolvieron o decidieron recurrir a cualquier artilugio o interpretación forzada posible para no admitir su derrota. Porque esto hubiera sido más fácil. Hubieran dejado terminar de votar, el proyecto se mandaba archivo, y si ellos entendían que ese proyecto debía repetirse así como ellos pretenden impulsarlo, el año que viene lo podrían haber presentado de vuelta. Sin embargo, el capricho, el enceguecimiento de querer hacer las cosas como se quiere y no como se debe.
Dejar el cartel en la casa, por ejemplo.
Por ejemplo, y no como se debe, porque hay cosas que a mí no me pueden gustar, pero las normas están por encima de lo que a mí me guste o no me guste.
Yo insisto con la casa como un ícono de que la gestión del intendente es marcada por el incumplimiento de lo establecido en los reglamentos, ¿no? Te incumplen en todo, y de esto la pregunta es, ¿se acostumbra el vecino a que el municipio incumpla? ¿Termina naturalizando esto el
vecino? Lamentablemente se naturaliza.
Porque muchos oyentes no estarán, o sea, te dicen, bueno, mirá, estaban votando y lo sacó de la votación y lo mandó a comisión.
Te lo voy a hablar en términos futboleros. Estamos jugando un campeonato de fútbol y las reglas de juego son y a mitad de partido, por discrecionalidad del árbitro, se deciden cambiar las reglas y se empieza a pitar lo que se le ocurre al árbitro. Y bueno, no es así. Las reglas están para cumplirse.
Pero lo hacen. Y la pregunta es, ¿cuál es la sanción?
Mira, la sanción podría ser, y lo he evaluado y lo vengo evaluando permanentemente, es hacer un pedido de juicio político. La idea de hacer un pedido de juicio político por el incumplimiento de la carta orgánica es suficiente, causal, para hacer el pedido. Lo que pasa es que no dan las mayorías. Yo también tengo que respetar las mayorías del cuerpo.
Perfecto, pero para peticionar, se puede peticionar. Los abogados saben de esto. Peticionan al juez. Y el juez dirá, bueno, no hay lugar. Pero que sea el municipio el que diga no hay lugar.
Te digo que lo vengo pensando y hasta por acumulación, el incumplimiento. O sea,
yo te presento el pedido. Sí. Me dijeron que no. Bueno, pero yo lo presenté, mirá, acá está. Yo fui. Lo que pasa es que todo tiene una consecuencia. Me remito a lo que pasó con Javier Branca. Javier fue contra el municipio y lo sepultaron. Le cortaron el gas, la energía eléctrica, le hicieron la vida imposible como concejal. A él y a sus asesores. Llegaron a darle de baja a los asesores.
Es terrible a veces.
Es terrible, ¿no?
Lo manejo porque yo siempre digo que hay la bandera de un país limítrofe que dice por la razón, por la fuerza. En muchos casos, como vos tenés la mayoría, prima la fuerza. Si eso es ser demócrata, si eso es respetar el Estado de Derecho y el libre juego de las instituciones, bueno, así estamos. Así estamos en la Ushuaia que estamos, pero ¿cuál es el momento en que nosotros podemos cambiar estas cosas? Es el momento en que votamos. Vos lo dijiste hace un rato, Luis. Cuando tenemos plena soberanía de los ciudadanos. No importa que votes a tal o cual partido o que tengas tal o cual idea. Para cambiar una cosa, el momento sagrado es el del voto, como fue el momento sagrado el jueves como concejal de la ciudad de Ushuaia el poder votar y me lo impidieron. Porque ya no es que me impidieron hablar, me censuraron la palabra. Se ocurrió algo institucionalmente mucho más grave. Me impidieron ejercer el derecho soberano del voto, que es un derecho humano fundamental y sustancial.
Y la frase que se repite es, el pueblo nos eligió. O sea, sí. Es como, también es parte de un adoctrinamiento, ¿no? Lo dicen con convicción, el pueblo nos eligió para esto.
Eso de arrogarse, de por el simple hecho de tener la representación del pueblo, creerse que vos sos el dueño del pueblo, es una fatal arrogancia. Es terrible, porque cuando vos llegás por una elección y vos te crees que sos el dueño de la verdad absoluta, te volvés monárquico.
Ahora, Walter, ¿qué te dejó de positivo desde la banca?
¿En lo personal?
Sí, o sea que pude sacar esto.
Y yo creo que mucho conocimiento del funcionamiento del cuerpo. Este primer año fue eventualmente de aprendizaje. Algunos proyectos hemos podido llegar adelante. Vos sabés que hoy vos ves las publicidades que nos repiquetean en la cabeza sobre cumplimos, sobre estamos renovando la capa asfáltica. Fue porque algunos concejales, acompañados de otros sectores de la ciudad y por la queja generalizada de nuestros vecinos, lo forzamos al intendente a llevar adelante. Tarea así que con un presupuesto que inicial de 60.000 millones a 90.000 y con 3.000 millones que proveyó el gobierno de la provincia, se pudo empezar con los fondos actuales y en la situación actual a reparar en parte la capa asfáltica de nuestra ciudad. Y eso fue gracias a un proyecto que presentamos desde Somos Fueguinos referente a la emergencia vial, que no es la que nosotros pretendíamos porque venía acompañado de otro montón de medidas, que para mí la hacía mucho más equilibrada y equitativa, pero que es lo posible, porque ahí sí se negoció y se habló, y el proyecto fue de autoría nuestra. Otro tema que pudimos sacar cuando había consenso, cuando realmente se trabajó en comisión, fue la ordenanza de los feriantes, que inclusive trasciende el mandato de este cuerpo, porque se venía trabajando hace años. Pero cuando vos te encontrás con imposiciones, como lo que pasó con la creación del ENUTUR, y la creación de un impuesto que lo que iba a traer a futuro era un perjuicio por una actividad económica fundamental para la ciudad de Ushuaia, como es el turismo. Entonces, los que opinamos distinto parece que fuéramos el enemigo público número uno, y lo que nosotros pretendíamos es que se hagan las cosas bien. Ni siquiera desconocíamos la potestad del señor intendente de poder crear un ente autárquico, pero no así como estaba concebido. Consejo Económico y Social se aprobó el día viernes. Ese Consejo Económico Social, así como se está aprobando, es otro paquidermo. Otro paquidermo. Vos sabés que la Carta Orgánica, cuando habla del Consejo Económico Social, que uno tuvo la oportunidad de sancionar, hablaba de un Consejo Económico y Social conformado por las entidades intermedias de la sociedad civil de Ushuaia, donde no había representantes ni desempate del Ejecutivo y donde no estaban representados los legislativos. Hoy crear un cuerpo donde con iniciativa legislativa donde lo va a manejar el señor intendente es lo mismo con el ENUTUR. En definitiva, quiere controlar la caja, quiere controlar los entes, quiere controlar la UICE, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vos ves que hay una política de concentración del poder en el Departamento Ejecutivo y que la verdad que va contra la letra y espíritu de la Carta Orgánica que uno pudo sancionar, porque tuve el orgullo de ser convencional constituyente cuando se sancionó y también cuando se reformó, y donde denunciamos que los institutos participativos habían sido seriamente limitados. Pero bueno, son las reglas de juego. Lo que yo te digo es, yo respeto la mayoría y respeto democráticamente perder una votación, pero no las imposiciones. En el Consejo Económico y Social habíamos presentado un proyecto alternativo, más adaptado. ¿Sabes qué hicieron? Me lo mandaron al conocimiento de bloque, o sea, y se siguió adelante por tener la mayoría dentro del cuerpo, obviamente con la colaboración de algunos concejales, entre comillas, opositores, y no pudimos ni siquiera discutir un proyecto
oposición,
alternativo.
¿Oposición? ¿Tenés Forja?
No, Forja no es oposición. Te puedo decir y debería, te puedo asegurar que no es oposición.
Bueno, quedó demostrado de que había un acuerdo político con Forja cuando hicieron la Carta Orgánica, cuando la modificaron.
Y cuando las acciones o los acuerdos políticos que se hacen a nivel de la legislatura o a nivel de las cabezas de los ejecutivos se reflejan en los consejos deliberantes, vos te das cuenta que no hay oposición, hay alianzas
después tenemos,
políticas que son lícitas. Yo no estoy...
Tenemos uno del MOPOF.
Sí.
Espeche.
Que generalmente votamos, bastante seguido votamos en este.
Y después
manteniendo posiciones.
A la concejal Montes de Oca.
Belén Montes de Oca, de Juntos por el Cambio, y muchas veces, y con independencia, nos acompaña la concejal Freiberger. En muchos temas sí, en otros temas no.
Que Freiberger tiene el Partido Verde, ¿es?
Sí, es el Partido Solidario.
Solidario, es justicialista, pero...
Sí, yo creo que hoy hablaba que era de este hombre que era banquero, Heller, el presidente.
Claro, vienen de aquel palo.
Pero muy aliado al oficialismo, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta que me hace un oyente, ¿no? Que me dice, vos estás anotado en el registro de demanda de tierra y hay un orden establecido para ir adjudicando, sí, de acuerdo a cómo está integrado ese registro, sí, de tierra. La pregunta que me hace es concreta. Cuando el intendente le entrega tierras a un gremio para vivienda, ¿no está violando ese orden prerrogativo?
Mira, es un tema que de estudio estamos trabajando bastante en tierras fiscales, presentamos varios proyectos de ordenanza para que se modifique, por ejemplo, para que se descongele el valor, que eso fue un proyecto de Somos Fueguinos, para que se modifique la ordenanza que adjudica tierras fiscales a pymes a valores que son realmente irrisorios, que estamos terminando un trabajo para presentar en la sindicatura, porque entendemos que muchas de las empresas que han sido beneficiadas por ese, e instituciones que han sido beneficiadas por esa ordenanza, no responden al criterio de lo que debe ser un micro o un pequeño emprendimiento en una micro o pequeña empresa, porque son dos cosas distintas, no son sinónimos. A veces se coincide, pero la empresa tiene fin de lucro y el emprendimiento tiene que ver con el desarrollo de alguna actividad innovadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sería largo de explicar todo el estudio que me ha llevado a eso. Respecto al registro de demanda individual, todavía estoy esperando que el secretario de Hábitat, a un pedido de informe que hemos hecho, me conteste, porque me adujo que se iba a cerrar la reinscripción en el padrón y demás, la cantidad de inscriptos. Nosotros teníamos 9.000 y pico, según lo que hizo ahí, a 3.000. Pero lo grave es que las operatorias colectivas, y eso es lo que viene o tiene que ver con lo que te pregunta el vecino, te voy a dar un dato. El otro día, o en la sesión anterior, se adjudicó o se aprobó el cambio de indicadores urbanísticos para un terreno que era el SUTEF. Se iba a construir un gimnasio y se hicieron lotes. En ese papeleo y en el tramiterío de toda esa modificación que hubo, se dio un listado de posibles adjudicatarios. En la última sesión se aprobó por vía de excepción para que se pueda inscribir una persona que presuntamente estaría en el listado adjudicatario. Entonces, yo voté en contra, porque quería que quede en comisión el asunto para poder verificar si esa persona que se le estaba dando excepción porque había tenido bienes hace 10 o 5, 10 o 15 años puede inscribirse en el registro, que es una cosa, y otra cosa es inscribirte en el registro para después, a través de una operatoria colectiva, ser titular. Y eso es lo que a mí me parece muy grave de lo que puede estar pasando. Cuando vino el secretario de Hábitat a hablar del presupuesto, nos encontramos con que él reconoció que estaba muy atrasada la adjudicación individual de tierras fiscales. Entonces, si vamos a dar todas las tierras fiscales que estamos distribuyendo por operaciones colectivas a entidades intermedias, que yo no estoy criticando, porque una entidad intermedia tiene la capacidad financiera mucho más alta para poder en colectivo poder llevar adelante el sueño de tener una vivienda propia. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, dentro de esas operatorias hay que respetar a rajatabla que el docente o el afiliado de un sindicato o el asociado o el socio cooperativo esté inscrito y tenga una antigüedad y haya una orden de prelación en el registro individual. Entonces vamos buscando por orden de prelación. Esa es la idea. Y lamentablemente tengo la sospecha que esto no es así. No lo he podido comprobar. Estoy atrás del asunto. Estoy tratando de clarificar porque tenemos 50.000 ordenanzas de tierras fiscales que unas se superponen. No se derogan las anteriores, es decir, la normativa en tierras fiscales es compleja, pero por lo menos en ese caso tengo la sospecha de que se escribe alguien para después ser adjudicatario de un terreno dado a un sindicato en nuestra ciudad, que vos sabés quién es, al cual se le han dado no solamente tierras fiscales, se le ha permitido cambiar los indicadores de uso para que donde debía haber un gimnasio hoy se repartan lotes, que está bien porque el destino principal de la tierra siempre, según nuestra carta orgánica, es el de vivienda, pero la verdad que todas estas cuestiones que tendrían que ser transparentes, tendría que haber listado. Vos fijate, en la sesión del viernes aprobamos, obviamente con el no voto de algunos concejales del oficialismo, un pedido de informe para que nos digan quiénes son los que están inscriptos en las operatorias de vivienda de los macizos K y D, esos módulos habitacionales que están sin terminar, para saber quiénes son las personas que están incluidas y cuál fue el criterio. Porque hay quejas de los vecinos y no han hecho saber su preocupación. Por ahí tenemos alguna respuesta de algún funcionario que dice que no es por la situación socioeconómica, sino por las condiciones de habitabilidad de los lugares que están ocupando. Pero vuelvo a decirte, todas estas cosas no tienen que ser ocultas, tienen que ser transparentes y estar a disposición de todos los vecinos de la ciudad de Ushuaia. ¿Qué cuesta publicar, Luis? ¿Cuánto cuesta publicar?
Y por ahí sale caro. Vos fíjate, ahora te digo.
Sale caro porque por ahí hay nombres que no nos gustan.
Claro, pero
porque no debían estar.
Ahí te digo por qué caro. El pastor Campero está enviando cartas, documentos a los vecinos que hablan de él y de la reserva.
Sí.
Es una locura, ¿no?
Mira, volvamos es una locura. A la discusión original del cumplimiento de las normas. Hay una ordenanza que le daba un plazo de 90 días corridos para que resuelva de buena voluntad
devolver.
Y en paz con su vecino, demuele lo que tenga que demoler, retire lo que tenga que retirar e inclusive haga algún tipo de restauración. Si él no lo cumple, y creo que el plazo está venciendo en estos días,
se burló ya.
El Poder Ejecutivo Municipal tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Y la verdad es que si el señor Campero manda cartas de documentos, que se las mande a quien quiera. El que está incumpliendo las normas respecto a todos los vecinos del barrio ecológico es el señor Campero. No son sus vecinos, sus pares.
Claro, el punto es que lo hace... Y no pasa nada.
Yo la verdad, Luis, lamento que esto venga de un hombre de la iglesia, porque vos sabés los principios que debe respetarse.
Claro, pero por eso, o sea, terminamos naturalizando lo que está mal. Sabemos que está mal, pero se sigue haciendo.
Bueno, ahí el intendente tendrá que ejercer el poder de policía, que para algunas cosas la ejerce. Si vos sos un chofer de Uber, hasta hace unos meses, y si no hubiera habido fallo de la justicia correccional... hoy estaríamos como autos secuestrados, choferes de Uber multados y demás.
Con un costo para todos los vecinos, porque el Uber que hace una demanda...
Pero ejercemos el poder de policía para algunas cosas y para otras no. Cuando tenemos puestos de venta ambulante de comida, y yo entiendo la situación laboral de la gente, pero que no son controlados por nada ni por nadie, cada vez que preguntas te dicen que esto es de tal o cual área o es de la otra, pero la cuestión es que las situaciones irregulares se mantienen, y esto no quiere decir que la gente pierda el trabajo, Digo que hay que regularizarla, hay que buscar los carnés de manipulador alimentario, como la municipalidad se lo exige a cualquier persona que comercie con o se dedique a la gastronomía.
Aparte,
habrá que buscar un monotributo, habrá que facilitarle los medios para que pueda instalarse en lugares que corresponda. Pero vos ves que esa política de Estado no existe. Es lo mismo que la estación de servicio en la costa. Se ha aprobado una excepción violando el plan de manejo costero, plan integrado de manejo costero, que es una ordenanza del año 2010.
¿Cuál decís? ¿La que está en el Pipo?
No es la que está en el Pipo, es una que se va a instalar, una Axiom, que se va a instalar en un terreno enfrente de la fábrica de Renacer, de 4.500 metros, que da sobre la costa, donde los usos originales, según el Código de Planeamiento Urbano, son de usos recreativos y deportivos, y donde entre los usos complementarios no está la estación de servicio. Pero además del Código de Planeamiento Urbano, hay una ordenancia especial que crea una comisión de seguimiento, que es el plan de manejo costero, que establece una política pública que debió llevarse adelante, y si hoy se hubiera cumplido en un 40 o 50%, hoy tendríamos una Ushuaia distinta. Y esto no le hago cargo a la actual gestión, sino que se ha venido sucediendo gestión tras gestión. Pero vete aquí que la norma existe y que la normativa ambiental está vigente. Y que cuando vos, porque hay gente del oficialismo que se llena la boca hablando de políticas públicas. Políticas públicas, llevarlas adelante en el tiempo, en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Entonces, si tenemos un predio particular que está sometido a determinadas restricciones, ¿por qué tengo que excepcionarlo? Y esto no quiere decir que uno esté en contra de la instalación de una estación de servicio, simplemente, ni que se le dé trabajo a los compañeros de Renacer, sino que la estación de servicio tiene que ponerse en un lugar que sea adecuado y no en un lugar donde está prohibido, porque lo que está mal, Luis, es el lugar.
Mira, tengo opiniones divididas. Te preguntaba por la estación del Pipo, porque en el Pipo ha pasado lo mismo.
No.
La estación del Pipo está a cuántos metros de la costa del
mira, hoy pasaba por el frente y miraba, en realidad hay una vía de agua, un curso de agua que es el río Pipo, y hay una reserva ambiental de, si mal no recuerdo, entre 20 y 25 metros sobre las orillas del río, que debería estar preservada. No sé la distancia, no está exactamente, y de todas maneras, habiendo tanques y si hubiera algún tipo de filtración, podríamos tener riesgo de contaminación, porque después, aparte de las excepciones al código, hay que cumplir con determinadas normas de calidad ambiental.
Claro, pero yo creo en los organismos de control.
¿Tienen que creer en los organismos de control? Y yo la verdad que creía.
Vos enfrente...
Lamento decirlo como abogado, como... No debería descreer de la justicia, pero a veces por algunas actitudes y algunos fallos también descreo de nuestro Poder Judicial.
Enfrente de la estación de servicio del Pipo tenés una sucursal de Trelew.
Sí.
Atrás de esa sucursal de Trelew había un espacio verde que fue desafectado.
Estoy al tanto del tema, presentamos un proyecto para que se haga una limpieza a ese espacio verde. Se construyeron casas y queda parte del espacio verde. Pero ahora está ocupado por container y material, pues estuvimos ahí. Estuvimos ahí por visto la queja de los vecinos, sí. Y además es una zona que si el río crece, y vos fijate la última experiencia que tuvimos, podría llegar a ser anegable. Pero bueno, digamos, hay áreas técnicas del propio municipio que te dicen lo que tenés que hacer. En el caso de la estación de servicio que estoy hablando frente a la costa, más allá de que la COPU, que es la Comisión de Planeamiento Urbano, que está integrada por algunos concejales, el concejal que a mí representa se abstuvo, hay dos informes técnicos de las propias áreas municipales negativos. No sé por qué cuestión la COPU, en base a una presunta calidad de recurso estratégico que tendría para el desarrollo urbano la creación de eso, y reconoce que están las restricciones, pero dice que si se respetan ciertas condiciones, podría instalarse ahí. Pero la verdad es que eso está prohibido, Luis. Ya está prohibido por el propio Código de Planeamiento y está prohibido por la ordenanza que es especial, que además de cumplimiento obligatorio para el Estado y los particulares, que regula cualquier trabajo que hagamos en una franja de 50 metros de la línea de más alta marea, en el caso que no hubiera lotes. Y en el caso de lotes, esa franja de 50 metros se mide desde el límite sur del polígono de ese terreno que da contra la costa, y casualmente esa parcela tiene esa característica. Y ahí debe primar la ordenanza que rige el plan de manejo costero y no el código de planeamiento, porque es una norma especial para la costa. Vos sabés que la norma general se da ante la norma especial. Y además esta norma especial es posterior al código de planeamiento.
Yo te decía de la importancia de los controles del municipio, porque me ha llegado información de que en ese lugar lavan camiones donde hay muchas veces restos de residuos de la carne, ¿sí? Y los lavan ahí. Debo decir, claro, pero esto no está permitido.
Bueno.
Claro, no está permitido, pero tampoco hay quien controle para que esto no se haga.
Lo que vos decís tiene que ver con el famoso poder de policía. Y vuelvo al caso de las plataformas. Para algunos casos lo ejercemos, para otro caso no lo vemos o hacemos la vista gorda. Para otro caso, como pasa con los ruidos molestos, y estoy recibiendo quejas terribles de algún local bailable que hay en el centro de la ciudad.
¿De cuál ahora? ¿El Náutico?
¿No? Exacto.
Náutico
queja reiterada por los ruidos y los sonidos de varios vecinos, y te dicen que no tienen aparato para medir los decibeles. Entonces, la verdad, como para algunas cosas puedo y para otras no.
Bueno, pero ahí volvemos a caer, lamentablemente, volvemos a caer, por ejemplo, al polarizado de los vidrios. El polarizado de los vidrios, hay hasta una densidad que está permitido, sí, ¿no?
Correcto.
Entonces, una vez le pregunté, ¿por qué, cómo hacen para medir esto en la calle? Porque este papel está mentido por quien te coloca el polarizado.
¿Por el certificado me estás hablando?
Claro, yo coloco el polarizado, coloqué un polarizado en un auto en Buenos Aires. Y el flaco que hace el polarizado me dice, mira, yo te pongo que es el permitido, pero este es más oscuro. Lógico, me dice, si mañana te lo hacen sacar, no patarías y sacalo, porque adelante no debo polarizar. O sea, exacto, yo te lo hago, y te doy el certificado que vos querés. Si después te pillan, y bueno, lo podés discutir o no. Entonces le hice la misma pregunta que hago acá. ¿Cómo hago para medir los decibeles? ¿Por qué tengo que dejar esto a tu inspección ocular? ¿Cómo sé que vos estás bien de la vista y que tu vista va a calificar el polarizado que yo tengo.
Pero ahí me mataste, Luis, ya me excede.
No tenés cómo.
Yo sé que hay 3 grados de tonalidad, ¿viste? Pero hasta ahí
llegué. No tenés cómo. Por eso te digo, ¿no? Se hacen las cosas sabiendo que se
pero
están
lo que vos decís de los certificados era trampa, porque la conozco.
Mira, es todo un negocio. Bueno, la licencia de conducir, estás al tanto de lo que dijo Sturzenegger. Licencia de conducir digitales. Romper el negocio de los municipios.
Los RTO habilitando más talleres. Vos sabés que la ley de tránsito, a cualquier taller que tenga el equipamiento debe ser habilitado. Sin embargo, se ha vuelto un monopolio y a veces de caja política, porque vos después terminás averiguando quiénes son los titulares, como pasa con los registros propios de automotores, y te encontrás con sorpresas, muy vinculadas a la política o indirectamente vinculadas a la política.
Claro, son cajas de la política. Pero por eso te digo, ¿a cuánta gente, a cuántos vecinos le han quitado el auto porque tiene la RTO vencida? Cuando vos sabes perfectamente que la RTO puede estar aprobada, pero cuando agarrás el vehículo en un control, ves que el auto tiene, por ejemplo, las cubiertas lisas, o que está chocado y hay alguna parte del auto que está atada con alambres.
Coincido con vos.
Y vos decís, claro, pero no está en condiciones de circular. Y lo que te contestan es de que el inspector no puede evaluar visualmente. Y yo, qué contradicción, ¿no?
¿Sabés lo que pasa? Además, el peligro que hay, porque vos te exigen la RTO y tenés que cumplirla rigurosamente. Y por ahí vos ves vehículos circulando en rutas nacionales, no solamente los vemos en las ciudades, que no deberían estar habilitados ni estar circulando porque son un peligro para el resto de los...
De quien conduce. De la propia municipalidad.
Bueno,
en un momento yo le pregunté, estábamos con otra intendencia, ¿no? Y concretamente le pregunté a Cano. Y Cano me decía, claro, pero fíjate que el paragolpe viene homologado en la camioneta se compró con ese paragolpe.
Entiendo, porque ese es el problema. Si ya viene de fábrica con alguna infracción a las normas que tenemos que cumplir en común, pasa.
Y porque fue homologado.
Sí, señor.
Yo se lo decía por una camioneta municipal, y está bien. Y me dijo, claro, pero está homologada, Luis. Sí, o sea, sí. No estamos en falta. O sea, como siempre hay una
palabra. Sí, está pasando lo que pasa con los ganchos de transporte, cuando vienen algunos 4x4 con malacate, etcétera, que como vienen de fábrica están homologados y entonces no aplica la prohibición que vos le haces valer para el resto de los propietarios de vehículos, ¿no?
Ejido urbano detonado. No tenemos lugar donde estacionar. Autos abandonados en
terrible,
la República.
Terrible. Hoy pasaba por Alem y veía la cantidad de autos abandonados. Según dijeron cuando vinieron a discutir el presupuesto, estaban trabajando en eso. Pero vos ves que hay lugares donde hay autos que hace años que están abandonados.
Muchos
entonces,
años.
Hoy, por más que a mí me digan, yo me guío por los hechos. Y los hechos demuestran que sigue habiendo autos abandonados, más que le pese al doctor Molina, por todas partes. Espero que se lleve adelante una política sistemática para resolver este problema. Hay lugares donde se está invadiendo la vía pública con no solamente con vehículos, sino con materiales. Hay cosas que son básicas. Hay un lugar en Irigoyen donde vos ves una banderita y ves un montón de equipos viales, donde hay vecinos que viven en los monobloques y no pasa nada, Luis.
Bueno, hay cosas que nosotros venimos relegando desde hace tiempo. Por ejemplo, te cuento, ¿no? Caro Quinca y Gobernador Paz. Semáforo te habilita el giro a la izquierda. Si hay una camioneta con el giro a la izquierda sobre Gobernador Paz, no me deja pasar, porque si yo lo paso por la derecha, estoy adelantándome en infracción. No hay doble vía.
No, te interrumpe el tránsito. Si el vehículo es de gran porte, probablemente interrumpe el tráfico general. Papo, más que esté verde,
esto
se arroja la fecha.
Esta pregunta se le hice en la gestión de Ciurano. ¿Por qué colocan un semáforo con habilitación de giro? ¿No es más fácil o mudás el semáforo una cuadra más adelante en Pontón Río Negro o dejás el giro, no sé, o sea, tenés que mudarme el semáforo? Otra locura que no es de esta gestión es donde está la avenida que nombraste vos, Alem, donde está el colegio Monseñor Alemán. Esa calle, no recuerdo el nombre que tiene, donde está el Monseñor Alemán. Sí. En esa esquina hay semáforo.
Sí.
Y hay una agencia que vende autos.
Sí.
La agencia que vende autos deja los autos en la vereda.
Sí, señor.
Y la gente estaciona al lado del semáforo.
Sí.
O sea que la infracción es notable y no hay cómo evitarla. O sea, me habilitaste una agencia que vende autos justo en un semáforo. Mala para la agencia, porque dice, bueno, si venís a la agencia, dejá el auto a la vuelta, pues no tiene lugar para estacionamiento. Pero ahí la infracción es permanente, bueno, y el municipio nada hace.
Tiene que ver con el control, Luis, porque también nosotros tendríamos que respetar las normas. Si sabemos que no se debe estacionar ahí, no hay que estacionar ahí.
Bueno, pero
lo que también pasa es que después tiene que ver con el poder de policía. Si yo tengo los inspectores circulando por la San Martín y después no ven esto, antes veía los inspectores hasta la salida del colegio. Hoy los veo solamente en San Martín y tocando los silbatos cuando alguien está parado en algún lugar donde debe, pero hay vehículos con el escape abierto, hay lo que es la doble mano, la velocidad que circulan algunos vehículos. Estuvimos preguntando para ver la posibilidad de comprar algún sistema de semáforo o de cámaras, porque poniendo cámaras, yo creo que se resuelve gran parte con fotomulta, por lo menos en el casco céntrico. Pero bueno, son cosas que esta le competen al Departamento Ejecutivo llevar adelante, y la verdad que yo no soy un especialista en transporte. Yo he hecho, por ejemplo, el semáforo de la escuela 31, donde hay chicos cruzando y donde te permitían, se cayó por una tormenta, no sé qué es lo que pasó, se lo chocaron, jamás lo repusieron. ¿Cuánto puede costar reponer un semáforo con un giro a la izquierda para que no solamente los chicos puedan cruzar, pero que nadie se confunda y atropellen a alguien para... Porque dobla, porque vos sabés que se puede doblar ahí a la izquierda, y porque el semáforo se perdió y nadie lo repuso. ¿Cuánto puede costar un semáforo nuevo? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿Vos sabés el gasto de publicidad que estamos empezando a evaluar a raíz del pedido de informe que nos contestaron? Llevamos más de 150, si mal no recuerdo, millones de pesos que nos está costando buscar boletín por boletín, porque nos dieron las resoluciones y tuvimos que empezar a buscar todas las resoluciones del último año y medio, todo el 2023 más un periodo del 2024, para poder cuantificar. Y la verdad que lo que se gasta en publicidad cuando para otras cosas no hay dinero, como por ejemplo para reparar una escalera, es cuantioso, es pasmoso.
Qué difícil evaluar el gasto de la pauta publicitaria o el criterio de la pauta, bueno, publicitaria. Pero te digo por qué. Las camionetas de la municipalidad o del gobierno no pueden tener... consigna leyendas políticas partidarias. Sin embargo, Somos lo tiene en todos los vehículos del Estado de gobierno. Por eso te digo, mirá vos cómo nos burlan, ¿no? Y la municipalidad igual. Hay un montón de vehículos, un montón de garitas que se identifican con la letra U.
Sí.
¿Por qué? Si esto no lo permite la carta orgánica.
La verdad...
Porque se puede hacer con dinero de tu bolsillo, no con dinero público.
Como todas las cosas, Luis, se hace con el dinero público. Vos sabés que en la última elección las boletas se presentaron con la U, la misma U que aparece. ¿Sabés que nos contestó la justicia la impugnación que hicimos? Que eso era un logo, que identificaba una gestión, no que era político partidario. Bueno, esa es la justicia electoral.
O sea,
cuando a través de esa U, reconociéndola con la camioneta y demás, no me digas que no estás induciendo el voto, y vos sabés que está prohibido eso. Pero bueno, esa fue la opinión de la justicia electoral provincial.
Qué locura, ¿no? Qué locura. Me ponen ejemplo Japón. Si vos no tenés garage, no te pueden ni deben venderte un auto. No estamos en Japón. No estamos en Japón.
El problema que tenemos es que queremos tener una normativa como si estuviéramos en Japón y después nos damos cuenta que no estamos a esa altura. Bueno, pero...
No, bueno, pero por eso yo digo, si me la vas a aplicar, vos fíjate la locura que tenemos, no digo los argentinos, los políticos argentinos. La Ruta 3 la están tapando con tierra.
Sí, en el tramo de San Sebastián.
En el tramo de San Sebastián. Está rota, está detonada.
Destruida.
Es problema nacional, provincial.
Con un agravante, que si vos llegás a venir de noche, vos sabés que ahora los puestos están habilitados hasta horarios, si no están todo el día, yo ahora no sé cómo están abiertos los pasos, pero si vos sos un turista que venís en un camino, entre comillas, supuestamente asfaltado, y agarrás uno de esos pozos, no solamente corres riesgo de destruir el tren delantero, podés poner en riesgo la vida,
tuya
y la de tus pasajeros y los pasajeros que te acompañan.
Pero te ponen un cartel que dice calzada en reparación.
Pero imagínate, sí.
¿Hace mucho que no salís con auto? No sabés lo que es Río Gallegos.
No, hasta Río Gallegos la cerramos.
No sabés lo que es.
Que ahora, cuando decía tomarme unos días y voy por auto, lo vamos a... Sí, la ruta Río Gallegos, pero hace años, ¿eh?
Se dice, ¿por qué camino vas
a...? Debido ahí en Santa Cruz.
¿Por qué camino vas a Río Gallegos? Por calzada en reparación.
¿Años? No, pero eso era vivido años.
Claro, calzada...
Años, porque parece que Vialidad, ese tramito que va de Monte Aimón hasta casi la entrada de Río Gallegos, se la olvidó. No sé qué pasó.
Pero...
Parece que no hay presupuesto nacional tampoco. Hasta diciembre no había presupuesto nacional, ahora la culpa del gobierno actual.
Simplificar. Chile utiliza... la vereda para estacionar lo han normado de esa manera. No hay lugar, aunque sea acá, tenés que tener calles donde te permitan el estacionamiento de una sola mano y con dos ruedas arriba de la vereda. No todas, porque tenés veredas muy angostas.
Bueno,
déjame poner, aunque sea dos ruedas arriba de la vereda. ¿Tan difícil es hacer eso?
Mirá, Luis, todo el estacionamiento es todo un tema. En el presupuesto de este ejercicio...
No es un tema, pero vos fíjate que la UICE ya empieza a cobrar el estacionamiento medido.
Para que te comento. Todavía no, porque no fue aprobado eso. A menos que llamen a una sesión especial, que hay algunos comentarios. Pero hay algo que es más grave. En el presupuesto 2024 ya se había aprobado el traspaso a la UICE a partir de junio de este año del estacionamiento medido. Cuestión que no se resolvió, es decir... La UIS en el presupuesto de corriente ejercicio tiene ingresos por estacionamiento medido que nunca entraron. Estamos cerrando el ejercicio ahora en diciembre. O sea que en el presupuesto, presupuestar está bien, es un presupuesto, no es obligatorio. Pero eso no se concretó nunca. Punto 1. Punto 2. Se hace un convenio para traspasar el estacionamiento medido que vendría a plasmarse lo que estaba en la ordenanza presupuesto 2024. Ese convenio está ingresado al Consejo Deliberante por la mesa de entrada para tratar. Ahora, hay proyectos presentados para desdoblar el estacionamiento, prever la situación de los propietarios, prever qué es lo que pasa que tiene más de dos coches, prever o ver qué es lo que vamos a hacer con la gente que entra y sale a trabajar cuando el propio servicio de la UIS es totalmente deficiente, con colectivos en mal estado, con frecuencias que no se cumplen, con demoras, etcétera, etcétera, etcétera. Con un presupuesto de la UIS que dice que van a tener un déficit, y no un déficit operativo, de 860 millones de pesos. Que según lo que dijo el presidente de la UICE, ese déficit se iba a financiar con el estacionamiento medio, convenio que ahora tendríamos que empezar a analizar, si no hay extraordinarias, seguramente en los primeros meses del próximo periodo, y además con la recaudación del parque, que ahora nos venimos a desayunar, que quieren sacárselo a UICE y dárselo a otra... ordenanza, a otra dependencia municipal. ¿Qué quiere decir esto? Si esto se confirmara así, ¿cómo va a cubrir la UICE los 860 millones de pesos de déficit operativo si están previendo que el boleto, y esa es buena noticia, del boleto de transporte, el corte de boleto no se va a aumentar, pero tampoco se aumenta el subsidio que por unidad que paga el municipio, que se va a volver a cubrir con aportes extraordinarios del presupuesto general de la municipalidad, que en definitiva terminamos subsidiando a todos los vecinos a la empresa? Y la verdad que todas las normas que rigen la administración financiera nos dicen que cuando vos tenés un gasto tenés que prever el recurso. Ese fue uno de los motivos por los cuales no voté a favor el presupuesto 2025 de la municipalidad de la ciudad de Ushuaia. El segundo motivo por el cual no voté el presupuesto es que en uno de los artículos de la ordenanza de presupuesto que se aprobó, obviamente no con mi voto, se establece que solamente para salarios se va a prever el crecimiento vegetativo del gasto. ¿Qué quiere decir esto? Adicionales particulares, antigüedad a título. Pero si se usaron pautas del 18,3%, que son las del para elaborar todo el resto de los ítems del presupuesto, no entiendo por qué no se fijó la misma pauta salarial para los trabajadores municipales, y como en consecuencia de ello para la gente que hace pasantías, que están cobrando sueldos que la verdad o montos que son indignos. Bueno, esos fueron dos de los motivos estructurales por los cuales no voté el presupuesto. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con el nivel de desagregación del presupuesto, la no desagregación del rubro servicios no personales por 40 y pico de mil millones de pesos, con lo cual eso, más salario, se llevan casi el 90% de todo el presupuesto municipal. La no discriminación de obras públicas, por ejemplo, los 2.000 millones que van para escaleras, cuando tenemos más de 100 escaleras, alcanzan a cubrir 4 escaleras solamente y no sabemos dónde van a sacar los fondos para poder reparar todas las escaleras en mal estado que tiene nuestra ciudad. Y volvemos a lo mismo, el tercer punto, publicidad. Vos sabés que nuestra Carta Orgánica dice que la partida por publicidad tiene que estar separada y discriminada. Esto es estructural. Esto no se ha venido cumpliendo nunca, porque a los ejecutivos de turno, no le hago cargo a este intendente, no les conviene mostrar cuánto están gastando. Y vos ves las campañas desaforadas de publicidad que no es institucional, porque terminan ensalzando o remarcando la figura del actual titular de la Municipalidad de Ushuaia y terminan sirviéndole para la campaña política. Espero que nos despertemos en las elecciones y sepamos votar, ¿no?
O sea que el tema del pautado, por ejemplo, el Consejo Deliberante no pautó.
No, tiene un presupuesto muy, 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 muy bajo. No tenemos partida ni siquiera nosotros.
Pero y cuando estaba Pino, pautó los 8 años que estuvo Pino. ¿Cómo manejó la pauta Pino? No lo sabemos. No sabemos, te tengo que preguntar qué pasó con el edificio que están construyendo. ¿Cuántos años lleva ya la construcción del edificio?
La construcción del edificio está paralizada. Todo lo que se hizo con un crédito del IPB que se está saldando. Hasta ahí llegamos. Lo que no se entiende es por qué dentro del presupuesto municipal o a través de fideicomiso y otras cosas, no sé, en todos estos años no se ha visto la forma de obtener el financiamiento para hacer la segunda etapa. Más cuando el gobierno municipal coincidía hasta diciembre del año pasado con el gobierno nacional. Y supuestamente había un montón de planes nacionales, de fondos nacionales que venían, porque acá parece que las obras inconclusas son del actual gobierno. Cuando vos te fijás los carteles de obra de algunas cosas, algunas datan del 2022 y no se ejecutaron. Entonces, seamos sinceros y honestos con todo esto. ¿Puede haber algún tipo de responsabilidad a partir de diciembre del gobierno nacional en la no ejecución de determinada obra? Pero hay obras que debieron terminarse dentro de la gestión del anterior gobierno nacional, con los fondos que se giraron.
Y no están.
No están. En el plan de integración urbana vos tenés con fondos nacionales la terminar el centro de monitoreo que está ahí abandonado, donde está Defensa Civil, donde lo volvieron a incluir en este presupuesto, donde volvieron a incluir fondos nacionales que no sabemos si van a llegar, y más allá que se diga que de los 20.000 millones que están destinados a obra pública del presupuesto 2025, el 80% o el 70% son con fondos propios, las obras más importantes no están.
Se volvió a inaugurar la planta de crustáceos.
Sí, el sábado.
¿Cuántas veces la van a inaugurar?
Mira,
cada vez que la inauguran, ¿cobran?
Hemos aprobado la actualización de la tarifaria, es correcto que se cobre porque vos cobrás un derecho por el uso de las instalaciones que cuestan. Hoy se está faenando en el matadero Río Grande, cuesta mucho más. Al poderse abrir el matadero de la ciudad de Ushuaia y ponerse en marcha la planta procesadora de moluscos bivalvos, ese es el nombre completo que tiene, largo anhelo de años de varios intendentes, bueno, esperemos que se haga efectivo el funcionamiento de esto y que realmente la población de la ciudad de Ushuaia pueda acceder a mejor precio de la carne, más allá de los derechos que se cobran por el uso de estas instalaciones. Yo estuve averiguando para ver si votaba positivo o negativamente esto, estuve averiguando los valores que se cobran en el sector privado, hasta estuve averiguando el precio del kilo vivo de carne en Liniers para poder tener un idea y un parámetro, porque la ordenanza tarifaria es del año 2016 y de 2016, de 2016 porque no hay datos, 2017, noviembre, a noviembre de este año hubo el 6.000% de inflación. Estaba claro que las tarifas estaban desactualizadas. Ahora, lo que había que determinar si los valores propuestos por el Departamento Ejecutivo eran razonables. En el estudio que hemos hecho llegamos a esa conclusión y esas modificaciones a la tarifaria las apoyamos. No apoyamos otras, como por ejemplo el incremento de los derechos de uso de las instalaciones deportivas. Y quedó en comisión el incremento de las tarifas de diversos servicios de los derechos que cobra la municipalidad por derechos de oficina.
Me llevas de vuelta al deporte. ¿Qué pasó con el camping municipal? ¿Quién lo tiene?
Bueno, el camping municipal del Río Pipo. ¿O el de Andorra me estás hablando?
El del Río Pipo.
El del Río Pipo, no sé si hoy lo tiene el Club Atlético de Educación Fueguina, concesionado. Se ha renovado la concesión con el voto negativo de Somos Fueguinos, en el sentido de que nos parecía excesivo el plazo de la contratación, que la inversión que se iba a hacer no justificaba la extensión del plazo, que nosotros entendemos que la carta orgánica, cuando vos das en uso bienes de dominio público municipal, tiene que haber aunque sea un concurso, porque esto no es contra el club, que evidentemente lo ha administrado hace muchos años, pero que esos bienes son municipales y que ya estaban amortizados.
¿Qué club lo tiene?
Club Atlético de Educación Fueguina.
¿Depende de un gremio?
Sí.
¿Cuál?
SUTEF.
O sea que al SUTEF le hemos dado...
No quiere decir que sea el SUTEF, pero bueno, sí, pero está vinculado. Sí.
¿Le hemos dado por 50 años?
Uno de los puntos en la adenda fue que se bajó, creo que de 50 a 30. Pero ese no es el problema. El problema es que se comprometían, no había concurso, se comprometían a hacer una obra de X cantidad de metros que realmente no daba la inversión que se iba a hacer por la no hacía razonable la extensión del plazo. Pero además el respeto a la carta orgánica, que es fundamental, porque si cuando vamos a conceder bienes de dominio público no hacemos el concurso que nos manda a hacer la carta orgánica, acá tenés otro cumplimiento, lo cual nos lleva también al proyecto Cerro Larquén. Donde se van a ceder 72 hectáreas por 30 años, prorrogable por 20 más. Afortunadamente, después de muchas discusiones, quedó en comisión y no se les ocurrió tratarlo sobre tablas.
¿A quién?
Al oficialismo.
No, pero aquí en el Cerro Alarquén, estamos hablando, el Cerro Alarquén es donde está...
El Aracur.
El Aracur.
Correcto.
¿A quién se lo dieron?
No se lo dieron todavía, hay un proyecto.
¿A quién se lo van a dar?
Bueno... Sí, entonces, pero tenés que ser coherente. Eso se siente. Nosotros presentamos un proyecto alternativo, crear una reserva natural urbana que llamamos Río Chico, y que se una a la red de reservas urbanas de la ciudad, porque tenemos un concepto diametralmente opuesto del manejo de los espacios verdes y de los temas vinculados con... Vos fijate, y ahora me hiciste acordar porque el otro día lo dije, que cuando se hizo la reforma de la Carta Orgánica se dijo que Ushuaia era una biodiversidad. Vos sabés que ese concepto al principio lo iba a rechazar. ¿Qué quiere decir biodiversidad? Es la armonización del espacio urbano con la diversidad natural.
Yo me río porque pienso.
Y me enteré que era un concepto que estaban naciendo en Colombia, que era un concepto moderno. Bárbaro. Ahora, cuando vos hablas de eso, tenés que respetar las normas que tienen que ver con la ecología. Si a vos la carta orgánica te manda a hacer un concurso, tenés que hacer un concurso. Si te manda a hacer un estudio de impacto ambiental, otra de las reformas que la bajaron, porque el estudio de impacto ambiental no es igual a una evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es más liviana todavía. El estudio de impacto ambiental es mucho más amplio. Y técnicamente hay una definición. Repetémosla. Me estás citando que la COPU emitió un dictamen favorable y lo vuelve de esencial para aprobar la estación de servicio. Y por otro lado, cede en otro espacio, que es de recuperación urbana, en la zona de Andorra, para realizar una actividad que no está permitida en esa zona de recuperación urbana, que es una planta elaborada de hormigón, con COPU negativa y lo aprueban igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Habrá capitalismo amigo? ¿Habrá amiguismo?
Mirá.
¿Por qué para algunas cosas lo que dice la COPU es esencial y para otras cosas lo ignoramos? Y esto estamos hablando de los concejales.
Una vecina me decía, Cuani, venís por Cuani, te vas, llegas hasta la última calle, decimos la última calle de Cuani, donde está el hogar de día.
Sí.
Ahí termina. La calle Cuani no sigue. Pero ahí termina lo que sería el centro top comercial, ¿no? El segundo centro comercial. ¿Me seguís?
Sí, te sigo.
Si vos seguís 40 metros más, sobre mano derecha, tenés gente que fabrica ladrillos, fabrica las cámaras sépticas.
Muchos años, Luis.
Sí, muchos años.
Sí.
Pero está ocupando la vereda.
Bueno.
El polvo molesta a todos los vecinos. Justo al lado hay una casa que tiene una persona con discapacidad, porque están los carteles de discapacidad. Siempre veo camiones. Hay un movimiento industrial.
Sí.
Porque hay gente que tiene, no es un corralón, tiene una fábrica
de hormigón. De premoleados.
En otros lugares, haces un convenio con esa gente y los mandás a la zona industrial.
Bueno, esto que
y no le permitís que siga funcionando donde está.
¿Qué tiene que ver? Vos fijate la ordenanza que yo nombraba hace un tiempo para micro y pequeños emprendedores, donde se dieron lotes de 2.000 metros aproximadamente a 400 pesos el metro a empresas, pymes de nuestra ciudad, y no se podía ese tipo de emprendimiento que vos decís que hace muchos años que está trabajando,
claro,
ir y relocalizarlo para que puedan continuar con su producción.
Claro, yo no tengo nada en contra.
No, por supuesto.
La fábrica, pero
mira, ese caso que vos decís no tiene, viene de muchos años
claro,
atrás, no es de esta gestión.
Pero la solución, mirá, te damos un precio. Mirá, la solución es que no las da la política. Familia Bronsovich, Piedra Buena, no tiene vereda. Hay una cuadra entre San Martín y Droqui, que no tiene vereda. Cuando hablas, y claro, lo que pasa es que ahí no hay que hacer una vereda y sale una moneda grande hacer una vereda en ese lugar. Pero la gente no tiene por dónde caminar. Bueno, y estamos hablando de una calle céntrica. Sí, mira, yo no tengo nada contra la familia Bronzo.
No,
al contrario,
no es un tema de familia.
Hacer un convenio con la familia y hacer la vereda.
El otro día caminaba por ahí, me di cuenta, vengo viendo lo mismo que vos viste, pensaba en gaviones, pensaba en algún tipo de solución. Obviamente yo no soy ni maestro mayordomo ni arquitecto como para verlo, pero algún tipo de solución tiene que haber. Y el tema vereda es un tema grave, esperemos que se ponga en marcha la recuperación vial, esperemos que todas las obras que se están haciendo con fondos que vienen de la provincia o fondos que no sabemos dónde extrajo el municipio, porque no necesitaba recaudar la tasa esta del turismo para hacer obras en la ciudad, se ve que tenía fondos, o de algún lado pudieron conseguir los excedentes presupuestarios para llevar adelante el plan de obra. Esperemos que sea duradero, que el trabajo que se esté haciendo sea de calidad, cosa que como concejal vamos a controlar. Pero la segunda fase para recuperar Ushuaia es el tema de las veredas, el tema de las rampas para discapacitados, el tema del estado deplorable en que están los cordones. Empezar a tratar de resolver de alguna forma el problema del desgaste sobre la cobertura vial que generan las cubiertas con clavos. Tenemos que tratar de buscarle alguna solución, porque otros países del mundo la han solucionado. No puede ser que con el presupuesto que tenemos para el 2025, 121.300 millones de pesos, más allá que después discutamos hacia dónde se asignan esos recursos, no podamos empezar a pensar en solucionar estos problemas.
Te pregunto, ¿dónde están las bicicletas?
Las bicicletas están compradas, lo que tiene la plata, me cuesta, sí sé que son mucho más caras porque son bicicletas eléctricas, pero sí te digo que se está pagando a una empresa local un servicio, supongo que es de internet, para que estas bicicletas puedan conectarse en las estaciones que tienen, y ya se está pagando y las bicicletas no están. Y ya estamos en plena temporada de verano, las bicicletas deben aparecer. Creo que hay un pedido de informe hecho por otro bloque al respecto.
O sea que eso nos está generando un costo.
Obviamente, están muy lindos los puestos. Yo te invito a que vayas por donde está GDS y veas los puestos. Sobre la doble mano la vea, vos vas a ver la lucecita que prende y se apaga, listo para la recarga. Eso nos está generando un costo porque lo he visto en el boletín oficial.
Ahora, te pregunto cortito. Polideportivo, Pileta Ana Karelovich, solución.
Pileta Ana Karelovic, después de que nos dijeran de la infraestructura que era imposible repararla porque estructuralmente tenía daño, aparentemente habría interés de algún inversor privado de hacerse cargo de la Ana Karelovic y ponerla en valor, cosa que uno no está en desacuerdo, pero hay que ver en qué condiciones, porque si las condiciones para poder acceder a esa pileta van a ser las que hoy tienen los vecinos y vecinas para poder ir a patinar, con una prórroga de un contrato que no tenía prórroga, que es el que tiene la empresa GDS, y donde ya la inversión que se hizo está amortizada porque la concesión terminó, y todavía el nuevo llamado a licitación no está, y que espero que dentro del nuevo llamado a licitación, si se va a volver a licitar en forma privada y no va a ser o no va a brindar el servicio directamente a la municipalidad, se haga el techado de la pista, que en la campaña anterior se prometió con bombos y platillos, y después por no haberse accedido a los fondos que se pensaba financiar esa obra, dicen que ahora no se puede hacer. Que el fondo famoso de infraestructura fue INA, que estaba dentro de los proyectos incluidos.
Te pregunto, que hay, o sea, esto la semana pasada, bueno, surgió este tema de gente que dejaron sin trabajo en la municipalidad, que son guardavidas, profesores.
Los chicos son guardavidas, uno de ellos es
apellido Ríos.
Sí, Ríos, es uno de ellos, es el que se plantó cuando dieron la capacitación Malvinas, diciendo que había ido a hacer una capacitación y no escuchar un discurso político. Lo primero que hicieron, tenían una hermana que hacía una pasantía, no la renovaron. Estos chicos están contratados, los dos son o tienen protección gremial, pero ya les comunicaron o le habían notificado que no le iban a renovar el contrato. El otro día se aprobó un protocolo de violencia laboral en conjunto hecho por la concejal Freiberger y por el concejal Espeche, que nosotros lo acompañamos, pero remarcamos que es muy lindo lo de los protocolos, pero dejar a una persona que está en planta temporaria con contrato de hace más de 7 años, no renovarle el contrato cuando hace mucho tiempo debió pasar a planta permanente, cuando se acaban de designar alrededor de 70 personas sin el concurso que exige la Carta Orgánica Municipal, y también el propio Convenio Municipal de Empleo, e inclusive tenemos versiones de que habían en ese listado personas que no tendrían antigüedad o mucho menos antigüedad que estos muchachos, y la verdad que eso también es violencia laboral, Luis. Entonces, por un lado hacemos una cosa o decimos una cosa, y lo más grave, hacemos lo contrario.
O sea, ¿los dejan sin trabajo?
No sé en qué situación están, porque ellos, según lo que yo sabía, iban a hablar el día viernes pasado con las autoridades del área de deportes de la Municipalidad de Ushuaia, del instituto, y no sé en qué, realmente tendría que hablar con ellos para saber cuál es su situación. Sí te digo que 7 años de contrato de locación de servicio administrativa dan y generan el derecho por lo menos a pretender ser ingresados a planta permanente en forma prioritaria en relación a otras incorporaciones que hace la municipalidad.
Bueno, 7 años renovando el contrato y te demuestra claramente,
a ver, Luis,
que el municipio utiliza esos contratos como una dádiva, ¿no? O sea, no estás conmigo, te castigo.
Bueno, es peor, es clientelismo político eso.
Absolutamente.
Y peor lo de las pasantías, Luis. Lo de las pasantías es terrible. Yo tengo un listado de alrededor de 900 pasantes en un archivo electrónico. Cuando vinieron a hablar de presupuesto y se les preguntó concretamente cuánto había, dijeron 700. 700 que además están cobrando ingresos por la pasantía menos de 400 mil pesos. Pero lo que es más grave, y que lo tengo que analizar, porque la respuesta al pedido de informe la recibí hace muy poquitos días, me dijeron que se está cumpliendo con la ordenanza de pasantía, que dice 6 meses, renovable para 6 meses, y que son estrictamente para capacitación, no para hacer tareas propias de planta. Entonces, cuando vos tenés que hay pasantes de varios años y tienen la, no sé si la cara dura, no sé cómo definirlo, de decir que se está cumpliendo con la ordenanza, sinceramente hay algo que está mal. El otro día había una nota, ¿no?, con relación al consejo, que algo huele mal en el Consejo Deliberante de Ushuaia y no es la Bahía Encerrada. Bien, de Cristian Biso la nota. Adhiero plenamente a sus conceptos. Hay cosas que no están andando bien.
¿Querés? Sí, contame.
Que este consejo iba a ser distinto. En algunos casos lo habíamos logrado.
Siempre hay mucho para hablar. ¿Te vas en la primera, en la segunda? ¿Cuándo estás
de licencia? Voy a estar en la comisión de receso hasta el 15. Bueno, creo que la comisión termina unos días antes. Somos 4 concejales.
¿Hasta el 15 de enero?
Sí, el 15 de enero ya me voy a tomar vacaciones por unos días, porque la verdad que este año salimos 10 días y todo este trabajo ha sido agotador. Primero, adaptarme. Segundo, todas estas discusiones que me llevan un desgaste mental y una preparación bastante importante. Así que vamos a tratar de descansar unos días sin olvidarnos de Ushuaia. Yo sí sé que vine a trabajar, vine a no ser amigos y vine a respetar el mandato que nuestros electores nos dieron cuando votaron a la lista de concejales de Somos Fueguino.
Amigo Walter Tabarone, te agradezco que nos hayas visitado y bueno, si vas a estar en receso, nos vas a seguir visitando, espero.
Seguramente a disposición, y si no estoy de receso también, vos sabés que esto es tiempo permanente, el hecho que no esté o que me vaya unos días no quiere decir que no deje estar conectado permanentemente con la realidad de Ushuaia, porque es cambiante.
¿El intendente ya avisó cuando se va de vacaciones?
No, todavía no, la que sí avisó y autorizamos la viceintendente, creo que a partir del 19.
¿No se van juntos, no?
No, todavía no tengo
noticias. No, digo, porque el año pasado desaparecieron todos. No,
otro de los tantos incumplimientos. Mira, si la ausencia simultánea es mayor a 5 días, requiere autorización expresa del Consejo. El año pasado eso no se cumplió. Pero cuando hablamos de un eventual pedido de juicio político, estamos hablando de acumulación de incumplimientos. Y te puedo asegurar que seguimos acumulando.
Escucho.
Y llega un momento que a veces hay una gota de agua que rebalsa los límites del vaso.
Escucho, nos votaron para esto. Gracias, Walter, gracias por haberte
Luis,
acercado.
Un gusto siempre. Saludo a tu audiencia, para vos, para la radio. para tu audiencia y para todas las vecinas y vecinos de Ushuaia, tengamos una muy feliz Navidad, y la verdad que espero que el 2025 nos depare algo mejor. Parece que esto va a ser así, nunca perdemos la esperanza, y bueno, creo que en Argentina se están viviendo tiempos de cambio, y esto es muy bueno para todos.
Que así sea, Walter, gracias.
Muy amable, Luis.
Desenchufados,
pero siempre conectados.
99.5.